Telescopio. Entrevistas, análisis, expertos, todo para pensar la noticia. Bienvenidos a Telescopio, el programa de análisis de Sputnik. Desde Montevideo los saludamos, somos Martín González y Alejandra Patrone.
Es un gusto recibirlos. Hoy ponemos el foco en Europa y el retroceso de volver a las centrales de carbón como forma de paliar la profunda crisis energética por falta del gas ruso.
Para profundizar en este tema, entrevistamos al ingeniero ambiental boliviano Jorge Campanini. En Telescopio, te acercamos a los hechos más allá de las noticias.
Europa le dice adiós al compromiso de reducir las emisiones de carbono ante la necesidad inmediata de crear soluciones a los altos costos de la energía generados por las sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea a Rusia por el conflicto en Ucrania.
Lo que comenzó como una forma de presión a Moscú por parte de Washington derivó en una crisis internacional que afectó, además, la transición energética en una regresión que daña todo lo avanzado en materia de cambio climático.
¿Cómo sobrevivir al invierno sin el gas ruso? Es la pregunta que sobrevuela los gobiernos de varios países del viejo continente.
Naciones como Alemania, Reino Unido y Austria, entre otros, recurren a sus centrales de carbón y se alejan de las energías verdes y contribuyen al calentamiento global.
En el caso de España, el país quemó en lo que va del año un 17% más de electricidad que en todo el año 2021, lo que rompe con la tendencia decreciente de los últimos 4 años.
Para profundizar en este tema y las repercusiones mundiales de este tipo de acciones, en Telescopio entrevistamos al ingeniero ambiental boliviano Jorge Campanini.
El entrevistado.
Jorge, bienvenido a Telescopio. ¿Cómo estás? Es un gusto recibirte.
¿Qué tal, Alejandra? Muy buenos días. Un gran saludo a todos, a toda la audiencia.
Europa vuelve a poner los ojos en las centrales de carbón ante la falta del gas ruso por las sanciones puestas por Estados Unidos y sus aliados a Moscú por el conflicto en Ucrania. Jorge, ¿cómo afecta esta decisión a los objetivos de reducir las emisiones de carbono por el bien del planeta?
Bueno, obviamente eso es un golpe muy fuerte, un golpe muy contundente. Sobre todo los discursos, los planes, las medidas, las políticas globales y también, bueno, principalmente europeas, respecto a lo que se ha venido dando desde el Acuerdo de París, las diferentes reuniones a partir de la COP, los diferentes acuerdos y los objetivos que se habían planeado y se habían trazado para poder, de alguna forma, contener o reducir los impactos que se están generando a partir de lo que es el cambio climático, ¿no? Entonces, esta medida y este retroceso, porque al final de cuentas termina siendo un retroceso, va a tener un precio, va a tener un costo, en realidad, ambiental a nivel global, que lo vamos a pagar todos.
Este cambio de estrategia afecta a países como Alemania, Suiza, Austria y Bélgica, que ya habían planteado lograr ser neutrales en emisiones para el año 2045. Todo esto, Jorge, está cambiando. A corto plazo va a aumentar la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera y va a frenar la lucha sobre el calentamiento global. ¿Crees que la política de resolver siempre lo urgente está poniendo en peligro a la humanidad?
Claro, es obviamente una medida también política, ¿no? Una medida política, porque al final de cuentas Europa se ha constituido como uno de los principales importadores de carbón ruso. Alrededor del 70% de su mercado provenía de Rusia. Y ahora tiene que buscar otros mercados, otros países que necesariamente van a tener que intensificar, profundizar su capacidad productiva para satisfacer el mercado europeo. Entre estos países, por ejemplo, Sudáfrica, Colombia, ¿no?, Australia, y países europeos que también van a tener que ampliar algunas de sus operaciones de carbón que están vigentes, como por ejemplo en el caso de Polonia. Y bueno, las medidas que se han anunciado de muchos países europeos, principalmente Alemania, Austria, de rehabilitar sus centrales a base de carbón, constituyen obviamente un gran riesgo en términos ambientales, que no sabemos cuánto tiempo va a durar. La incertidumbre alrededor del tiempo en el que se van a rehabilitar estas plantas, teóricamente para poder cubrir el déficit alrededor de las necesidades y la demanda que viene en invierno, y en los futuros inviernos van a tener un costo, como decía, ¿no? Y un costo que va a ser muy muy alto, porque todos sabemos que el carbón es uno de los principales combustibles fósiles, si no el más contaminante que existe.
Se acerca el invierno en Europa y las presiones ante el alto precio de la energía están aumentando. El precio del gas también se ha disparado. Hablabas del tema político. ¿Debería la Unión Europea revisar su decisión de acatar todo lo que le diga Estados Unidos en defensa de los compromisos asumidos en materia energética?
Obviamente es un compromiso global, ¿no? Es un compromiso de todos los países que necesariamente pasa por decisiones e implementación de políticas alrededor de los compromisos que se han planteado ante una evidencia científica contundente, ¿no? Que después de los últimos reportes, de los actuales datos que están siendo publicados en diferentes estudios, nos están mostrando que estamos ya en el umbral, en el mismísimo umbral del no retorno, ¿no? Entonces estamos en una situación crítica, ¿no? A nivel planetario, y que urge que los países asuman con responsabilidad las políticas que se han planteado, ¿no? Y en este caso concreto, el hecho de retroceder en términos de generación de energía a partir de carbón es obviamente una acción bastante riesgosa, con un alto efecto, con un alto costo que lo vamos a ir notando, y que en realidad ya lo estamos notando, ¿no? Los volúmenes de carbón que se están importando, que están dentro de esta red de comercio, se han elevado, ¿no? Y que, bueno, van a tener una gran repercusión. Y otro tema, por ejemplo, y justamente por hablando del tema político, el mencionar de que el gas es una energía renovable, para nosotros los países productores del sur, no es una noticia muy muy agradable. Es decir, un recurso verde ha sido catalogado el gas por parte de Europa, ¿no? Para nosotros no es una buena noticia, porque nuestros países lo que hacen para la búsqueda de gas es obviamente afectar territorios indígenas, áreas protegidas y otros. Entonces, en un contexto de un efecto mayor, ¿no? De las políticas de los países grandes, industrializados, sobre nosotros, sobre los países del sur, de donde se salen la mayor parte de las materias primas, o una gran parte de las materias primas, es obviamente una cuestión de alto riesgo.
¿Podríamos estar ante una guerra fría verde?
Uy, es un tema muy complejo. Creo que es algo que se puede estar dando, que se puede estar dando en un contexto en el que el desarrollo del capital está batiéndose, por decirlo de alguna manera, en otros escenarios, ¿no? Y es en realidad una réplica aumentada, podríamos decir, de algo que se ha venido dando ya en el contexto global, ¿no? Países productores de materias primas que, para satisfacer las necesidades de los mercados globales, tienen que afectar sus ecosistemas, sus ecorregiones. Hablemos, por ejemplo, del tema del litio, ¿no? Que ahora es una cuestión que está muy muy en boga, muy vigente, y que los países que contienen litio, por ejemplo, Argentina, Chile, Bolivia, tienen que poner en arriesgar los ecosistemas donde están contenidos, donde está contenido este mineral, para poder satisfacer la idea de transición a partir de la electromovilidad que se va a dar sobre todo en los países del norte. Entonces, yo creo que es una versión aumentada, ¿no?, de algo que se ha estado dando.
¿El fracking es un problema para América Latina que puede profundizarse?
Sí, por suerte, en países como Bolivia, Colombia, que en algún momento, que la amenaza sigue vigente para el establecimiento del fracking, es un gran riesgo para la región. Argentina lo está viviendo, lo está sufriendo, ¿no? Las consecuencias de la explotación de Vaca Muerta es algo ya bastante sensible en los territorios allá en Argentina, y que, bueno, por suerte en algunos países todavía se han logrado contener, pero la amenaza del fracking en Latinoamérica todavía continúa vigente. Justamente en un escenario de crisis energética en el que se pretende implementar todas estas técnicas, extraer todo este tipo de recursos minerales energéticos para poder justamente cubrir esta demanda que existe, ¿no?
Mencionabas al principio de la entrevista la cumbre sobre el cambio climático, la realizada en Glasgow, en Escocia, ¿no? La COP26 cerró con importantes definiciones, si bien fue considerada insuficiente para los defensores del medio ambiente que están alertando sobre el calentamiento global y sus consecuencias. En base a todo esto que venimos hablando, ¿qué expectativas hay para la COP27 en Egipto?
Personalmente yo creo que la COP ya pasó de ser un evento en el cual se pueden plantear algún tipo de soluciones inmediatas, efectivas, ¿no?, para el contexto que estamos viviendo, ¿no? Creo que ha sido bastante claro y evidente el resultado de Glasgow, es bastante clara y evidente la necesidad y la urgencia que estamos viviendo por parte a escala global por los recientes acontecimientos climáticos, ¿no? Anomalías climáticas que se están profundizando, repitiendo y generando al mismo tiempo una serie de problemas, catástrofes ambientales, sociales, ¿no? Y pienso que en este sentido la perspectiva para lo que viene a ser la próxima COP, yo personalmente no tengo mucha esperanza, no tengo mucha fe. La acción es ahora, bueno, en realidad la acción era ayer, y estamos realmente en el umbral. Y lo que estamos haciendo como humanidad no está ayudando para nada a resolver un problema que cada vez es peor.
Muchos de los daños causados a los ecosistemas terrestres, también agua dulce, costeros y oceánicos, ya son irreversibles. Tú lo mencionabas. ¿Crees que se subestimó al cambio climático o hay intereses políticos de por medio?
Se ha subestimado, ¿no? Se ha subestimado. Ha habido un tiempo en el que los gobiernos, los estados, la sociedad no lograba comprender, ¿no?, el fenómeno que estamos viviendo ahora. Y que, bueno, es obviamente también hay un componente de intereses económicos, ¿no? Hay un caso muy reciente que ha sido el tema del juicio que le han establecido a la Shell, una de las empresas petroleras más grandes del mundo. Claro que conocía el tema del cambio climático desde hace décadas atrás, ¿no?, que tenía estudios, evidencias, datos, información del efecto, de las complicaciones que vendrían a darse, y que, bueno, la sociedad le ha establecido un juicio, ¿no?, que ha ganado para que esta empresa actúe con responsabilidad, por lo menos intente disminuir o hacerse responsable de los efectos que está cumpliendo. Y ahora imaginamos eso a una escala mayor, de otro tipo de compañías, de empresas, de intereses corporativos, intereses gubernamentales, de estados, etcétera, que son principalmente productores de combustibles fósiles o de minerales estratégicos.
Jorge, a finales del año 2020, el COVID-19 se expandió a escala mundial, provocando millones de muertes y paralizando la economía, el comercio internacional, la movilidad. Pero como contrapeso, a la naturaleza le fue bien. ¿Crees que eso logró de alguna manera desacelerar el avance de los daños al clima? ¿Se dio un respiro para tomar conciencia?
Yo creo que fue un pequeño respiro, ¿no? Un pequeño respiro, pero que no fue del todo el drama social, el drama humano que generó el COVID, ¿no? Yo creo que fue un momento en el que podría haberse aprovechado de reentender los fenómenos ambientales, sociales y las interacciones que tenemos con nuestro medio ambiente en general, ¿no? Aún así, en pleno COVID, las concentraciones de CO2 nos daban una evidencia, estaban aumentando a pesar de que mucha industria se había paralizado, nos estaba mostrando que el planeta como tal, tanto su componente natural, no estaba funcionando en su totalidad como no absorbía el CO2 como lo hacía antes, ¿no? Entonces nos estaba mostrando ya que una situación de un quiebre en ciertos sumideros, ya sea el mar, ya sea la Amazonía u otros bosques, no estaban en las condiciones que se podría haber esperado, ¿no? Entonces nos estaba dando esa mirada y nos debería haber obligado a repensar, a replantear estas relaciones que tenemos como humanidad con nuestro entorno, con la naturaleza, con los ecosistemas, con las especies con las que compartimos hogar, si es una forma de decirlo, ¿no?
Jorge, ¿y todavía es posible realizar una transición energética ordenada y que frene la descarbonización mundial?
Yo creo que todavía deberíamos ponernos de acuerdo en que la transición no solamente es una mirada del norte, no solamente es una mirada de basada en el consumo eléctrico a partir de algún tipo de material sostenible o algo así, ¿no? Por ejemplo, el tema del litio. La transición tal como se está mirando desde los principales centros industriales es el consumo de automóviles eléctricos. La demanda de litio mayor está enfocada justamente a la construcción de baterías para automóviles eléctricos, ¿no? Esa idea de transición no la compartimos todos, ¿no? La transición tiene que tener otros elementos locales, otros elementos de conocimientos, de vivencias en los territorios, en nuestros países, que tiene que ir más allá de esta mirada de consumo que se está generando a partir de esta idea de transición. Entonces, el neto cero, tal como se lo ha ido denominando, no es el objetivo único, ¿no? No es el objetivo absoluto por el cual deberíamos mirar, sino que la idea de transición tiene otras miradas, otros contextos, otros factores, y que no solamente es el consumo de bienes y de eficiencia energética hasta cierto punto, ¿no? Entonces, yo creo que en este contexto la urgencia de transición nos obliga a plantear estos elementos, ¿no? Y que se considere dentro de nuestras políticas de Estado, más allá de las redes internacionales de comercio y de bienes materiales que están, que en el fondo determinan y van a determinar gran parte de esto que es la transición.
Jorge Campanini, ingeniero ambiental boliviano, muchas gracias por estos minutos con Telescopio.
No, a ustedes las gracias. Un gran saludo desde Bolivia.
Telescopio. Ponemos en contexto la información.
Hasta aquí Telescopio. Pueden escucharnos por sputniknews.lat.
Ya lo saben, la frase del día la escucharon en Telescopio.
Todas las caras de la noticia en Telescopio.
Esta medida y este retroceso, porque al final de cuentas termina siendo un retroceso, va a tener un precio, va a tener un costo en realidad ambiental a nivel global, que lo vamos a pagar todos.
Telescopio, un espacio para entender lo que sucede en el mundo.